Muchas gracias, señor ministro, por su presencia. Nos convoca esta reunión, esta sesión de la bicameral para estudiar el presupuesto 2018 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Usted tiene la palabra. Y usted va a presentar, ¿verdad? O el técnico.
No sé si ¿cómo usted? Ya.
Muy buenas tardes a todos, señora Presidente. Agradezco la oportunidad de poder presentar, y más que presentar, hacer las aclaraciones que sean necesarias sobre los diferentes puntos de nuestro presupuesto. Supongo, habrán tenido la oportunidad de revisar. Si me permite, quisiera ir de las generalidades al nivel de detalle que los señores parlamentarios consideren necesario. Me acompañan el viceministro de Obras, el ingeniero Juan Manuel Cano, la viceministra de Administración, Finanzas, la licenciada Marta Benítez y diferentes directores de las áreas misionales que más influencia tienen o utilizan la mayor parte de nuestro presupuesto. En líneas generales, se puede observar que nuestro presupuesto 2018, propuesto por el Ministerio de Hacienda, incluye una reducción en el orden del 16%. Y eso en gran medida se refiere a que este año contábamos con el préstamo de libre disponibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, que está siendo plenamente utilizado en este 2017. No está previsto eso para el año próximo y eso significa esta diferencia presupuestaria con respecto al 2017, que aquí se refleja con una diferencia negativa del orden del 16%. A partir de ahí, realmente, no sé si existe alguna pregunta, me pongo a disposición para hacer cualquier aclaración que les parezca conveniente, ¿verdad?
¿Alguna pregunta al ministro que pueda aclarar el punto este particularmente? No, ninguna pregunta. Puede continuar, ministro.
Bien, en la línea 100 de servicios personales, quiero destacar que el aumento del 5% que estamos presentando en el presupuesto 2018 se refiere casi exclusivamente a la incorporación de 120 ingenieros, la mayoría de ellos jóvenes recién recibidos, que estamos enviando para ser capacitados al Brasil, a la Universidad de San Paulo. La Universidad de San Paulo tiene el programa de ingeniería más prestigioso de Latinoamérica. Hemos firmado un convenio con la Universidad de San Paulo y van a formar parte de un programa de capacitación de un año en temas de movilidad, transporte público de pasajeros, vialidad, agua y saneamiento. Y seguramente en una segunda etapa también vamos a capacitar en administración y gestión de proyectos. Esta diferencia incluye la creación de 323 cargos para la patrulla caminera, para hacer efectiva la nueva ley que le da un estatus diferente a la patrulla caminera y nos obliga a incorporarlos al plantel permanente. Entonces, esos dos ítems son los que generan esta diferencia que se puede apreciar en la primera línea de servicios personales, que representa un 28% más para la línea 111-12-1. Y que en el total representa un incremento del 5%, pero es exclusivamente para cumplir con lo que establece la nueva ley de la patrulla caminera y para la incorporación de los 120 ingenieros. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema, señora Presidente.
El diputado Clemente Barrio, adelante, diputado.
De la patrulla caminera, ministro, no sé si la acompaña el director acá.
No está el director con nosotros.
Bueno, ministro, usted sabe que nosotros viajamos mucho y en ruta vemos algo preocupante, que el personal de patrulla caminera solamente se dedica a sancionar y no a educar. Nosotros tenemos que educarle a nuestra gente, nosotros mismos educarnos. Usted no se da cuenta, ministro, que jamás se lanzó un folleto educativo vial. Pero eso sí, multas. Y usted ni se imagina todas las quejas que existen. A la gente que van en vehículos lujosos, ellos no le molestan. Pero a esa gente que vienen con sus mercaderías a Asunción, esos vehículos de medio porte, llamémosle, esos son víctimas. Y misericordia de esos personales. Y hay que poner fin a esa situación, ministro. Hay que poner fin. Y el director no responde la llamada. Tiene un número. El director de la patrulla caminera tiene que tener un número en que cualquier compatriota tiene que comunicarse con él. Pero él no recibe ninguna llamada. Por eso le preguntaba. Nunca vimos el rostro de ese señor. Pero usted va a mirar las multas que ingresan, que seguramente son astronómicos. Astronómicos deben ser, porque son muy altas las multas. Ministro, yo le ruego que en este periodo 2018 se inicie verdaderamente una educación vial en la República. A los países se le conoce por su educación vial, se le reconoce como países en desarrollo. Demasiado fácil va a ser que los vehículos de doble eje usen el carril derecho en las rutas y que todo un año dure esa educación, va a cambiar la historia de este país, ministro. Y yo creo que en vez de ingresar 320 cadetes, ingresen 100 cadetes, pero que se haga una educación vial y que después apliquen las multas. A alta hora de la noche le están atajando a los transportistas, no le atacan ni una camioneta ni a un automóvil. La ataja a esa gente que está viniendo al mercado. Anoche, ministro, yo me iba a dedicar a sacarle fotos y a arrimarle de ahora en más. Lo que pasa acá en Acceso Sur nomás, la gente que viene de Itá, de Yaguarón, de Paraguarí, a traer sus productos en el mercado de abasto. Esa gente son sus víctimas. Es increíble, ministro. Y yo le ruego que envíe a una, usted tiene mucho personal, para que vea y corrobore esto. Y, Presidenta, yo pido que la mitad solamente sea otorgada esta cantidad de cadetes y que se dedique el resto para educación vial, para que la historia vial de este país pueda cambiar definitivamente en este periodo. Esa es una petición ya formal que hago a la comisión. Gracias, Presidenta.
Una moción suya, ¿sí? Muy bien, gracias. Diputado Ríos, después el diputado Mario Cáceres.
Si eso es el mismo.
A no ser que sea. ¿Eso es el mismo tema o va el ministro va a contestar ahora al? Bueno.
Muy buenas tardes, Presidenta, señor ministro, muy buenas tardes. Yo le entiendo al diputado Barrio, está preocupado porque no conoce la cara del director de directores, ¿no? De la patrulla caminera. Y le quiero tranquilizar porque con el nuevo gobierno vamos a designarlo otra vez a Eduardo Peta y se va a cansar de verlo a Peta por televisión. Muchas gracias.
El diputado Mario Cáceres tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Bueno, buenas tardes, señor ministro, a su acompañante. Ministro, yo quiero hacerle algunas acotaciones, especialmente el tema de la Ruta 1. Nosotros los que nos vamos al sur, los que se van de acá, de Paraguarí en adelante, ya es un desastre. Les ruego yo que algunos subdirectores no viajen más al sur en avión, que se vayan por ruta. Ibai Corozo, ministro, Ibai. A mí, por ejemplo, me están debiendo llantas y cubiertas unos cuantos ministerios, les cuento, les adelanto. Y a mucha gente, impresionante. Del avión no se puede ver, ministro. Ojo, Ana, ruta. ¿Cómo dijo? Sí. Ahí del trayecto, por ejemplo, de Quindí a San Juan Bautista. Peor que la ruta Trachaco está ahí. Están haciendo un arreglo. Pero Imbehuevé suero hoy. Te juro, ministro. Y le hace también el desvío, es el desvío de Paraguarí. Ese sigue cuando estaba Federico Franco, comenzó, creo. No sé por qué no termina. 4 años, pasan la llena de gobierno. Alguien tiene que sacarle la, no sé, hacerle volar el supuesto, no puede ser. El otro ministro, no sé qué pasó, se sabe bien, mi querido amigo, cuántas veces no me fui junto a usted y junto a Juan Manuel Cano, el tema de la ruta a la exportación. ¿Por qué no comienza? No sé, no encuentro más explicación. Y ese le corresponde a mi departamento y al departamento del Alto Paraná. Para abril ya supuestamente ya está toda la licitación. Pero no puede ser que seamos tan inútiles que en 4 años eso no podamos, porque ese nosotros en el 2014 ya aprobamos ese préstamo acá. Y por último, hoy más porque acabo de llegar de Encarnación, estoy medio mal humor y tengo que decirle únicamente esto, ministro. Porque vine por ruta fea. Sí. Por ruta fea. Este tema de las lomadas, ministro, y cualquiera nomás ya pone. Ahora pone ese, no sé cómo le llaman, que le parece a diente cocodrilo. Impresionante. Si tenés coche, la mitad más ya después, eso lleva. Y si tenés 4x4, igual más no sirve. Te desencuadra todo el vehículo. Yo creo que habría que ver alguna posibilidad, hablar con los intendentes que pongan en todo caso semáforo, ¿verdad? Y vamos a eliminar esta cuestión ahí. Eso me quería decirle, ministro, quería saber el tema, especialmente el tema de lo del desvío de Paraguarí, el tema de la ruta 1 y el tema de la ruta a la exportación.
Ministro, contestarle por el tema de la patrulla caminera y después continuar la pregunta. Adelante.
Bien. Diputado, agradecerle su preocupación por la patrulla caminera. La patrulla caminera es un cuerpo de seguridad vial que necesita de 800 efectivos, inspectores, para poder cubrir toda la red vial nacional. Hoy estamos alcanzando menos del 50% de la red vial con una cobertura adecuada. Y estamos en el proceso de ampliar estos 330 cargos, son funcionarios actuales ya de la patrulla caminera. Incorporaciones nuevas. Es parte de la ley de la patrulla caminera que fue aprobada, entiendo que este año, y nos obliga en el presupuesto 2018 a incluirlos al plantel permanente bajo un régimen establecido en su ley. Paralelamente a eso, estamos capacitando 100 cadetes por año dentro de un programa de educación que incluye la capacidad de ser promotores de turismo y a la vez educadores de educación vial. Cada año, en esta época, con el Día del Camino, solemos lanzar nuestras campañas de seguridad vial también de cara al 8 de diciembre. También hacemos una campaña importante y para fin de año también, ¿verdad? Nos gustaría tener más presupuesto para comunicación, para poder difundir más las reglas de tránsito, sin lugar a dudas. Y estamos trabajando en tener una mejor calidad de inspectores. La realidad es que enfrentamos a una ciudadanía donde hay 2 millones de motociclistas en nuestras rutas, de los cuales 900.000 solamente tienen registro. Y de esos 900.000, apenas 186.000 pasaron por un curso de capacitación para recibir su registro. Entonces, la realidad es que tenemos un universo muy grande de gente desinformada, peligrosa, por ende, transitando por nuestras rutas. Y nuestra gente, al igual que nos ocurre cuando nos vamos a Brasil o a Argentina, nos cuesta entender las reglas hasta que nos aplican una importante multa. Ahí, cuando nos tocan el bolsillo, parece que aprendemos con mayor facilidad, ¿verdad? El tema de las multas no se pueden evitar, son necesarias dentro de ese proceso de capacitación social en el tema de la patrulla caminera. Estamos en un proceso, tenemos que llegar a 800 inspectores a nivel nacional, tenemos que seguir mejorando y estamos invirtiendo en la calidad de nuestros inspectores. Es un proceso que a la larga salva vidas y estamos muy conscientes de nuestra responsabilidad, a la vez también tenemos que administrar las limitaciones del presupuesto para poder ir creciendo año a año hasta lograr la calidad de servicio que se merece nuestro país, ¿verdad? Con respecto, si me permite, señora Presidente, al diputado Cáceres, en el caso de la Ruta 1, el Ministerio de Obras Públicas ha desarrollado un programa que se llama CREMA, de reconstrucción y mantenimiento, y cuyo financiamiento, cuyo financiamiento depende de un préstamo del Banco Mundial que está a consideración del Parlamento. Entonces, yo le pediría, por favor, si usted nos puede ayudar a obtener la aprobación de ese préstamo, de tal manera a que tengamos el financiamiento adecuado para llevar adelante esta obra que usted reclama y que reclaman también con justicia tantos paraguayos que están esperando, entre esos otros préstamos también que están siendo evaluados aquí en el Parlamento. El corredor de exportación es una obra de vital importancia económica y social para los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. Es una obra que está siendo evaluada. Tenemos varios oferentes en los tres paquetes. Estamos hablando de una inversión de 280 millones de dólares para construir un corredor entre la ciudad de Natalio, en Itapúa, y la ciudad de Cedrales, en Alto Paraná, cuyo corredor también incluye, que el corredor es paralelo al río Paraná, pero incluye el acceso a 9 puertos, una obra estratégica sin lugar a dudas, que tiene nuestra mayor atención. Tenemos la responsabilidad de elegir a las mejores empresas y hacerlo de acuerdo a las reglas del gobierno de Japón, que es quien provee el financiamiento, porque esto es a través de JICA. Y estamos en coordinación con el Japón para obtener las autorizaciones que se van dando paso a paso dentro del proceso de evaluación. Esperamos resolver en las próximas 2 a 3 semanas, creo yo, ya para obtener la no objeción de Tokio para poder abrir la oferta económica e inmediatamente poder adjudicar, lo cual a su vez va a requerir de vuelta la autorización de Tokio. Es un proceso burocrático, pero es la manera en que podemos acceder a un préstamo en condiciones muy favorables sobre un proyecto de ingeniería también diseñado por los japoneses que no va a tener igual en nuestro país, porque el paquete estructural de esa ruta es sumamente riguroso, va a durar varias décadas, está hecho para camiones pesados que van a ser la característica de la zona,
Así que es un proyecto que vale la pena esperar un poco más, pero que va a generar un gran beneficio para la ciudadanía, para todo el país, eventualmente, del efecto multiplicador económico de aumentar la actividad del sector agrícola en esa zona, ¿verdad? Pero nos estamos asegurando que las cosas se hagan bien, que tenga a cada paso la aprobación del ente financiador, y cuando arranquemos esa obra vamos a ir hasta el final. ¿Había alguna consulta más?
Sobre el punto, quiere hacer una pregunta. Y luego la senadora Mirta Ramonita Mendoza. Adelante, diputado.
Sí, ministro, yo entiendo y conozco el tema. Siempre le consulté, ¿verdad? El tema de la ruta de la exportación. Pero demasiado largo, ministro. No puede ser. Algo está fallando. Y no le estoy culpando, pero su gente está fallando. Yo le vuelvo a decir, para el 28 de abril, usted me dijo que para el 28 de abril iba a abrir el tema de los sobres. Desde el 2014, yo defendí acá en la Cámara, yo tengo las copias de esos ministros. Conozco uno por uno. Pero demasiado, 4 años, ministro. No puede ser. De esta forma, eso ya se hubiese terminado si éramos un poco más diligentes. Entonces, no quiero traer ministro, pero a mí me exigen también la gente, ¿verdad? Acá con los compañeros. Yo creo de que de abril acá, porque ya iba a estar todo una cuestión acá. Entiendo de que usted es muy quisquilloso en el tema. Entiendo la importancia también, porque le miro a Babi Soto y acá a Miguel del Puerto y a Celso Troche, que están enfrente mío. Yo sé la importancia que le va a hacer a su departamento también. Pero es muy largo, ministro. Esto no se justifica más realmente. Entonces yo no quería decirle, ¿verdad? Pero me toca decirle este tema acá. Yo creo que el ministro tiene que ver la forma de que se comience lo antes posible. Yo creo que ya no es Japón el tema, sino la gente que usted puso al frente de este proyecto está fallando. Y si falla, no sé, hay que cambiarlo, lo que sea. El otro ministro, lo que quería decirle también es que no se olvide este tema del desvío de Paraguarí. Porque veo también acá en el folleto que nos trae, está la foto de esto. Es demasiado mucho tiempo, ministro.
Con respecto a lo... Perdón, presidenta.
Gracias, diputado. Vamos a escucharle a la diputada Ramón. ¿Usted quiere contestar?
Brevemente, solamente... Adelante. Gracias, señora presidente. En el caso de la circunvalación de Paraguarí, lo que tenemos ahí es un problema de expropiación, que estamos con trámites judiciales para poder completar el proceso. Y también hay un problema de titulación, de diferencias entre el catastro y los títulos de los propietarios. Desafortunadamente, nosotros tenemos que esperar los tiempos del Poder Judicial o de quienes son responsables por fuera de nuestra actividad directa en el Ministerio de Obras Públicas, que resuelvan estos temas para poder definir, poder pagar y poder ocupar esas propiedades que faltan para poder terminar esa obra, ¿verdad? Esos trámites se están haciendo, pero siempre enfrentamos cosas que no podemos controlar, como el Poder Judicial, ¿verdad? Pero estamos decididos a terminar esa obra se va a terminar, se va a entregar. Estamos presionando en las áreas que correspondan, y a nosotros también nos resulta ya perentorio terminar la circunvalación de Paraguarí.
Ministro, diputada Mendoza, adelante.
Gracias, señora presidente. Señor ministro, usted sabe que yo vengo de Concepción, por lo tanto Concepción es mi prioridad. Y me comparo siempre con una canilla mal cerrada, que de tanto que gotea, llega el momento de tanto insistir, agujerea el suelo más duro. Y voy a volver a solicitar, ministro, prioridad para nuestro ramal Concepción Pozo Colorado. Yo reconozco de que ese fue un proyecto mal hecho. Reconozco muy a pesar mío, el gobierno pasado no previó como debería de haber previsto los 146 kilómetros. Y es nuestra prioridad. Está en muy mal estado. También reconozco que se están haciendo los esfuerzos, principalmente la ruta Concepción-Vallemí, con toda la problemática que tuvo, principalmente el primer tramo que fue adjudicado a ese consorcio, que tampoco estaba muy en condiciones de llevar adelante esa obra, de tomar ese compromiso, pero aún así está avanzando. Y también ese tramo, se hizo mal el proyecto porque no se previó el hacer llegar la ruta específicamente hasta la ciudad de Vallemí. Hay un tramo que falta. También necesitamos, ministro, en ese tramo la instalación de una báscula fija, porque esa ruta se va a deteriorar dentro de no mucho tiempo, teniendo en cuenta que los camiones que transportan cemento, clinker, inclusive también cal agrícola, están sobrepasando el peso que corresponde y puede deteriorar muy rápidamente ese tramo. También una atención especial, ministro, porque este gobierno está llevando adelante un proyecto para nosotros demasiado importante en el departamento de Concepción, cual es la habilitación de este puerto de Concepción para que pueda recibir grandes volúmenes de grano, específicamente de soja, de Mato Grosso do Sul, y necesitamos la habilitación de ese tramo de la ruta quinta para la circulación de los camiones bitrenes. Entonces yo solicito especialmente, ministro, su atención para que próximamente se pueda habilitar ese tramo, porque realmente para nosotros sería muy doloroso que se pierda ese proyecto demasiado importante para la zona norte del país, porque nos atrasamos, por ejemplo, en la habilitación para la circulación de los bitrenes en esa zona. Gracias, ministro.
Gracias, señora presidente. Quiero aclarar lo siguiente. Con respecto al tramo de la ruta de Concepción a Pozo Colorado, la semana pasada tuvimos una visita técnica de funcionarios de la Corporación Andina de Fomento, que es la que hemos acordado con el Ministerio de Hacienda, va a financiar este proyecto que tenemos diseñado hace tiempo ya, de reconstrucción de ese tramo, con la particularidad de que, aprendiendo de las experiencias del pasado, por tratarse de un tramo que es muy complejo, que requiere un mantenimiento muy puntilloso, permanente, la experiencia en el pasado ha sido que tan pronto como se terminaba de construir una punta, ya se estaba rompiendo la otra. Entonces hemos diseñado un programa en el cual la empresa que va a construir esta, que va a hacer esta reconstrucción, va a tener la obligación de mantener la ruta por un plazo que puede llegar hasta los 10 años. Entonces, reconstrucción y mantenimiento es lo que vamos a licitar con financiamiento de la CAF, y esperamos que el mes que viene, en el mes de octubre, este préstamo sea puesto a consideración del directorio de la CAF y en el menor plazo posible poder tener a consideración del Parlamento. Y nosotros arrancaríamos tan pronto como tengamos el apoyo del Parlamento con la licitación para hacer obra ahí lo más rápido posible. Con lo que se refiere, con respecto a la problemática de la báscula en el tramo de Concepción a Vallemí, está incluida la construcción de la báscula en la licitación de la circunvalación de Concepción. O sea que eso lo vamos a hacer a muy corto plazo. Con respecto al tramo llegando a Vallemí, ya hemos licitado, contratado, adjudicado, pagado el anticipo, entiendo inclusive ya, de la terminación de ese tramo, pero vamos a llegar hasta el río Apa, de tal manera a que podamos negociar formalmente con el Brasil un puente en ese sitio, para lo cual he presentado la semana pasada una carta de invitación a través de la Cancillería al ministro de Transporte, de apellido Quintela, Mauricio Quintela, de Brasil, para que nos visite acá en Asunción y poder discutir la construcción de los diferentes puntos y trabajar en forma más coordinada en nuestra conectividad con el Brasil. Así que esa es una prioridad, eso ya está en ejecución, esa obra se va a completar y queremos incluir la construcción de un puente en ese sitio, ¿verdad? Para unir con Mato Grosso do Sul. Con respecto al tema de los bitrenes, el Ministerio de Obras Públicas ha invertido en la reparación de 5 puentes, hemos fortalecido 5 puentes en el tramo de 205 kilómetros entre Concepción y Pedro Juan Caballero para permitir el tránsito de bitrenes. Y tenemos listo, dice, ya totalmente diseñado, el proyecto de reconstrucción y mantenimiento para todo ese tramo, de tal manera a que tan pronto como que se confirme el volumen que va a transitar, nosotros vamos a poder estimar la vida útil restante para ese tramo y le vamos a dar prioridad conociendo esa situación a la reconstrucción y al mantenimiento de ese tramo de Concepción a Pedro Juan. Entonces, a la vez, también ya hemos completado el dragado del río Paraguay desde Concepción hasta confluencia con el río Paraná, de tal manera a habilitar el puerto de Concepción. Hoy lo que estamos esperando para dar el permiso de los bitrenes es simplemente una solicitud formal de parte de los gremios los gremios agrícolas y los responsables de la operación del puerto, porque implica necesariamente la firma de un acuerdo con los transportistas brasileños para que esta carga se reparta a la mitad. La mitad para transportistas paraguayos, la mitad para los brasileños, y de esa manera nosotros vamos a otorgar el permiso para los bitrenes. Es carga nueva, ¿no? Es carga, y estamos hablando potencialmente, según me lo mencionó el gobernador de Mato Grosso do Sul, estamos hablando de que ellos tienen una necesidad de mover 10 millones de toneladas de grano. Eso para tener en perspectiva, hoy estamos moviendo 20 millones de toneladas de carga en la hidrovía. Nos va a permitir aumentar un 50% esa carga, lo cual resulta muy atractivo, muy interesante para nuestro país. Estamos listos, pero tienen que cumplir con la repartición de cargas a medias.
Tiene la palabra el diputado Miguel del Puerto.
Gracias, presidente. Mi saludo al señor ministro. Estuve escuchando los reclamos de algunos colegas de otros departamentos y es comprensible, ministro, en el sentido de tantos años de desidia en cuanto a inversión en infraestructura, pero por lo visto que el MOPC tiene otro tipo de trabajo en el departamento de Caaguazú, porque nosotros lo único que podemos hacer es agradecer al Ministerio de Obras Públicas por todo lo que ha hecho en el departamento de Caaguazú, cuanto a asfalto de Carayao, a Colonia Nicolás Bo, que estuvimos recorriendo el fin de semana pasado, donde los compueblanos decían que ni soñaban con un asfalto en la zona, ¿verdad? También el asfalto que se está realizando de Pastoreo a Ruta 7, la culminación del asfalto de Caaguazú en un Vaquería, y el avance grandioso que está teniendo el de Vaquería a Curuguatú, la duplicación de la Ruta 7, la inauguración de puentes de metal y de hormigón que se han hecho durante todo este tiempo y los tantos que faltan que están a punto de ser inaugurados. Entonces, nobleza obliga, señor ministro, enumerar todos estos logros que hemos tenido en el departamento de Caaguazú y que también creemos con el excelente trabajo que viene realizando tu equipo, que soñamos también que se van a hacer realidad otros proyectos emblemáticos como el asfalto de Campo Nuevo, Raúl Arsenio Oviedo, con el proyecto Llave en Mano. O sea que solamente agradecerte. Sé que falta mucho por hacer en el departamento, pero todos estos logros también para nosotros eran impensados años atrás. Entonces agradecerte, ministro, a todo tu equipo de trabajo por los logros que estamos teniendo en el departamento de Caguas. Muchas gracias.
¿Puedo agregar una cosita? Por favor.
gracias. Muchas gracias, señor diputado. Quiero solamente agregar, para poner en perspectiva, este presupuesto 2018 que estamos solicitando nos va a permitir completar unos 2.650 kilómetros de rutas de asfaltos nuevos en todo el país, lo que representa un incremento del 50% de nuestra red vial nacional en comparación con el inicio de la gestión en agosto del 2013. Por eso es que es muy importante que nos apoyen, que nos acompañen. Estamos llevando adelante el mayor programa de inversión en infraestructura en la historia de nuestro país, tanto en lo que es la construcción de rutas como en la reparación de caminos vecinales, en la construcción de puentes rurales. Nosotros hemos recibido un poco más de 2.000 metros lineales de puentes de hormigón terminados en agosto del 2013. Estamos construyendo unos 4.000 metros lineales en este momento y tenemos en licitación y a próximos a licitar antes de fin de año para llegar inclusive a los 13.000 metros lineales de puentes. Es un incremento muy grande, muy necesario. Los puentes son una prioridad para este gobierno porque son barreras permanentes para la gente. Y para gente que está luchando con una producción agrícola con menos recursos, con menos posibilidades, un camino de tierra que llueve queda imposibilitado unas horas, unos días, pero luego se puede transitar. Un puente caído, un lugar sin puente, es una barrera permanente que obliga a muchas veces a recorrer muchos kilómetros, decenas de kilómetros, para dar la vuelta. Estamos dando respuestas en ese sentido de manera muy importante. A la vez también con obras en el sector de agua y saneamiento en todo el país, plantas de tratamiento de efluentes, redes de alcantarillado en varias ciudades con menos de 100.000 habitantes. Continuamos con el proyecto del acueducto en el Chaco. Estamos ya en la segunda etapa instalando las tuberías para el sistema de distribución, una obra que debe culminar para mitad del año que viene. Y también con obras importantes en lo que se refiere al transporte público de pasajeros, donde hoy una buena parte de los pasajeros del área metropolitana ya disfrutan de un servicio de transporte público moderno, con aire acondicionado, con muchos de ellos con rampas para discapacitados, y también avanzando con el proyecto Metrobús, un proyecto que va a generar unos ejes muy importantes donde está el eje de Eusebio Ayala. Es apenas el primer proyecto de Metrobús. Estamos trabajando sobre el eje de Luque-Asunción, el acceso norte, y la siguiente etapa va a ser el acceso sur. Entonces, estamos llevando adelante inversiones muy importantes en todas las áreas. Aquí en el área metropolitana tenemos muchos proyectos viales por más de 1.000 millones de dólares que están en ejecución y que están transformando la vida de nuestros compatriotas, mejorando la calidad de vida con cada proyecto que entregamos.
El diputado Marcial Escano tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente.
La diputada Vázquez.
Muchas gracias, presidente. Señor ministro y acompañantes, congresistas. Quiero preguntarle al señor ministro si bien es cierto, hay una merma del 16% con relación al presupuesto vigente que hoy se presenta para el estudio aquí en la bicameral de presupuesto, y si dentro de estas asignaciones presupuestarias se puede pensar en la construcción de la tan anhelada ruta que va a unir Pedro Juan Caballero con la ciudad de Capitán Vado, pasando por la noble ciudad de San Japitá, que es el único distrito que aún está aislado dentro del departamento de La Mambay. Y quiero también decir algunos números que en el departamento de La Mambay, que hasta el 2013 teníamos solamente una longitud de 62 kilómetros de ruta asfaltada. Hoy esto se ha triplicado esa longitud con la unión entre Capitán Vado y Carapaí a través de rutas asfaltadas, una linda construcción, y la otra que está con un 70% de avance, que va a unir la ciudad de Bellavista con el empalme de la ruta número 5, General Bernardino Caballero. Y con esta pregunta y con esa obra, si es que se realiza, ministro, estaríamos nosotros quintuplicando de lo que fue en todos los gobiernos que pasaron y ahora en los 5 años del gobierno Cartes. ¿Qué lujo sería para La Mambay, la puerta de entrada al país, una zona que muchas veces injustamente es atacada por malos adjetivos, y que si es que lo que vivimos allí no venimos a hablar bien de esa zona, estaremos siendo injustos con nuestro pueblo, porque esa zona es, creo que, una de las zonas más productivas del país y que causa envidia hasta inclusive a los vecinos brasileños, que es una potencia y es un gigante, un país gigante, de ver rutas asfaltadas como la tenemos en Capitán Vado, que ahí al otro lado tenemos una ciudad brasileña que quieren saber la fórmula, cómo se está haciendo para que el progreso llegue tan rápidamente a esa zona del país. Y decir también, ministro, que este parlamento ha promulgado, o digo mejor, ha sancionado una importante ley en donde están incluidas varias rutas que se ha declarado de interés nacional y así también de interés público, y que eso le está permitiendo al Ministerio de Obras no tener más esas trabas que anteriormente tenía y atrasaba las obras, que tenía que esperar tiempo y tiempo, dependiendo de la justicia, una vez litigios que nunca terminan, y eso posterga muchas veces a nuestros compatriotas. Y ese tramo que yo digo, que estoy diciendo, también se pretende aumentar 89 kilómetros más, si no estoy equivocado, dentro del departamento de Canindeyú, que va a unir Capitán Vado con Ipejú, pasando por Itanara, y que prácticamente dentro de muy poco estaríamos ya construyendo rutas desde Salto del Guairá hasta Bellavista Norte, por qué no decirlo, por la línea frontera, y esto sería también una cuestión de soberanía nacional, que le permitamos a nuestros compatriotas transitar por la frontera como transitan los vecinos por su frontera, viven en sus fronteras, y eso también es un sentido de pertenencia para nuestros compatriotas, ver izada la bandera paraguaya en las fronteras, y que eso sería motivo de orgullo, o sea, de más orgullo para nosotros que vivimos en la zona fronteriza, que muchas veces, digo una vez más, injustamente somos mal vistos por muchas, por algunas personas que no conocen y no sienten lo que es la zona de frontera, y muy especialmente la capital, que es Pedro Juan Caballero. Entonces, ministro, le ruego que si podía, por favor, explayarte sobre este tema de la construcción de esa ruta asfaltada desde Pedro Juan Caballero, por qué no decirlo, hasta Ipejú.
Permiso, presidenta. Bien, el tramo de Ipejú a Capitán Vado a Pedro Juan Caballero está en pleno proceso de diseño de ingeniería. Esperamos tener el diseño listo para diciembre de este año y con eso tener una estimación del costo de la obra, de tal manera a poder sentarnos con el Ministerio de Hacienda a buscar el financiamiento adecuado. Entonces, estamos cumpliendo con los pasos que corresponden para poder estar en condiciones, seguramente después de un trámite el año que viene, buscando y obteniendo el financiamiento, de poder arrancar. Es nuestro deseo ya licitar todo el tramo, no solamente hasta Capitán Vado, sino ya llegar hasta Pedro Juan Caballero, atendiendo ese tramo también tan importante en el tramo final de ahí en San Japitá, que donde se está habiendo también un desarrollo industrial interesante, ¿verdad? Ese eje de desarrollo forma parte de las obras de conectividad que estamos impulsando con la continuación de la Ruta 13, donde hemos licitado el siguiente tramo que va de Vaquería a Curuguatú y de Curuguatú a la frontera con Brasil, de tal manera a poder conectar con este siguiente tramo para llegar hasta Pedro Juan Caballero y de esa manera darle el mayor valor posible a esa obra. O sea, diputado, estamos en el proceso que conduce a esa obra. A la vez también aprovecho para comentarle de que estamos dando ya los pasos finales para la culminación del tramo de Capitán Vado a Santa Rosa de la Guaral, obra que cuando la recibimos nosotros en el arranque de la gestión, estaba prevista un tratamiento superficial que no iba a resistir el paso de los camiones, que lógicamente van a aumentar significativamente con el avance de la frontera agrícola, y hemos cambiado el paquete a carpeta asfáltica de 7 centímetros, lo cual va a hacer que tengamos una ruta de calidad por mucho tiempo. Y eso, ese trabajo ya está en el tramo final. Ya hemos resuelto todos los problemas de expropiaciones, de negociaciones con asentamientos, de varios tipos de asentamientos con los que tuvimos que negociar. Hoy está la vía está totalmente habilitada y estamos avanzando muy rápidamente con la obra, que estimo la vamos a inaugurar antes de fin de año. Entonces, importantes inversiones que tienen a Capitán Vado como eje, tanto para la integración al resto de la red vial y el acercamiento al puerto, al río Paraguay, que es nuestra principal vía de comercio exterior. El 80% de todo lo que compramos y vendemos a nivel internacional va por el río Paraguay. Con esta ruta completamos esa unión hasta el río Paraguay mientras terminamos de desarrollar el proyecto para el eje norte-sur, ¿verdad?
Diputada Perla de Vázquez, usted tiene la palabra.
Muy buenas tardes, señor ministro. Un respeto a sus colaboradores que le acompañan. Yo, igual que Caguazú, nobleza obliga. Muchas gracias por el recapado que se está haciendo desde Arroyo y Estero y que ya está llegando hasta San Pedro. También es muy importante la señalización que se está también llevando adelante y que eso facilita a nosotros que viajamos a la madrugada o a la noche. Muchas gracias. El puente que une, que ya terminó, ministro, y que estamos esperando la inauguración, que une Bertón y con Marengo, que para nosotros es muy importante para esa zona porque sale productos que vienen aquí al mercado de abasto. El empedrado que une Guayubí con Santaní, que creo que ya en cualquier momento estamos inaugurando. Por todo lo que se está haciendo, y ya se adelantó, en la ruta que va a salir en Santa Rosa de la Guaral, que es muy importante también para el departamento de San Pedro y que siempre anteriormente le visitábamos muchísimo con los pobladores de esa zona, con el gobernador, con todos los actores políticos del departamento. Así que muchísimas gracias. Y nada más para despedirme, porque aquí siempre se ha dicho, bueno, vamos a priorizar la parte de presupuesto, no vamos a meter política. Pero yo quiero también, disculpe que la tenga que mencionar aquí al diputado de Pilar, que es compueblano de mi marido, el diputado JJ Ríos, que él a veces soñé, JJ, no, no, JJ, Víctor Ríos, perdón, bueno, JJ Ríos está también, pero este es J, no, por eso dije de Pilar, de que también es soñar también es gratis, porque este gobierno continúa. Entonces decirle que PETA no va a poder ser, porque es el gobierno, el actual gobierno de Horacio Cartes, quien va a elegir otra vez su persona de confianza allí. Muchísimas gracias, ministro, a usted, al viceministro Cano, y también no puedo dejar de olvidarme, porque nos están viendo desde el departamento, he de olvidarme del ingeniero del puerto, que dicho sea de paso, está haciendo un lindo trabajo. Muchas gracias, por tanto, al gobierno nacional y, por supuesto, a todo su equipo, ministro. Muchas gracias.
Como su pariente, el diputado del puerto.
Ministro, ¿usted quiere decir alguna que otra cosa? Bueno, le agradecemos muchísimo. ¿Tiene alguna pregunta al ministro? Acá, Mario Soto y Víctor Ríos. Sí, disculpen, disculpen.
Gracias, presidenta. Nosotros sí podemos hablar con cierta autoridad o con mucha autoridad en lo que respecta a nuestro departamento. Como lo dijera acá el colega, este gobierno ha invertido más de 186 millones de dólares en obras de infraestructura en el departamento. Los caminos brillan, tenemos asfaltado hasta en las últimas compañías, y nosotros solamente para agradecerle, ministro, pero aparte de eso también hay dos puntitos que nos inquieta, y el ingeniero Cano sabe eso, porque permanentemente estamos por el ministerio en reclamo, acompañando también los reclamos ciudadanos. Y específicamente me refiero, y sabe muy bien el ingeniero Cano, a la famosa ruta I. No es problema de este gobierno, esa obra no quedó parado en este gobierno, ministro. Es un 13 kilómetros de camino empedrado que se ejecutó solamente 3 kilómetros. Y hace años hace que quedó parado. Y es una reclamación permanente, constante de la población. Y a veces ya no sabemos qué decir, ministro. Yo creo que habría que, entiendo yo que la empresa que ganó en aquel entonces la licitación ya habría sido sancionada, pero hasta este momento creo que no se ha llamado de nuevo a la licitación de esa obra. Y si es posible, ministro, si podemos calmar a la ciudadanía de esa zona de nuestro departamento, sería magnífico, ministro. Ese es un punto. El segundo, también el ingeniero Cano sabe, hay una empresa que realizó un trabajo de mejoramiento, alzamiento de la ruta, capa asfáltica, que dejó en un pozo a varias casas. Los pobladores de esa zona no tienen salida a la ruta y están desesperados. Cuando llueve, totalmente inundada la zona, ministro. Yo he reclamado varias veces, entiendo que lo hice una vez con usted también y con el ingeniero Cano. Al ingeniero Cano ya le puse en conocimiento. Yo creo que con la instalación de tubos se soluciona el problema, por lo menos de 4 o 5 casas que están en una fosa, ministro. Yo quiero pedirle, eso es de la ruta asfaltada, se alzó la ruta, que va de Ñuruguá a Capillita de Rey Tres Corrales. Hermoso asfaltado, ministro, pero tenemos esa reclamación de la ciudadanía, de los pobladores de ese lugar. Gracias, ministro. Muy bien.
Diputado, en el caso del segundo punto, tomo su reclamo y lo vamos a analizar inmediatamente con el equipo técnico para poder dar una respuesta ya en tiempo y en forma. Tenemos contratos, acabamos de adjudicar contratos de instalación de alcantarillas, no solamente el suministro de esos a nivel nacional, con lo cual una intervención rápida puede ser dada en el lugar, si esa efectivamente es la solución técnica, ¿verdad? Con respecto al primer punto, ese tramo que quedó abandonado, nosotros estamos cumpliendo con los trámites administrativos para volver a llamar. Y estamos intentando encontrar mecanismos que nos permitan con mayor facilidad sancionar a las empresas incumplidoras. Hemos cancelado más de 30 contratos en esta gestión, como al encontrarnos con empresas que no hicieron mucho más que el arranque con un anticipo bien pagado. y esas obras quedaron colgadas. El proceso de rescindir el contrato es complicado, el proceso de volver a llamar. Hemos aprovechado en todas las ocasiones que hemos podido, hemos cambiado los paquetes estructurales de empedrado a asfaltado en muchos de estos contratos que estamos volviendo a llamar, bajo el entendimiento que la ciudadanía necesita, de hecho exige, cuando termina el empedrado, exigen ya que se asfalte el tramo, pero por sobre todas las cosas exigen obras terminadas. Los empleos que nos interesan son los empleos permanentes que generan las obras terminadas. Es por eso que estamos cambiando nuestras soluciones viales en áreas rurales a una producción industrial que nos permita avanzar más rápidamente, terminar esas obras y encarar el siguiente tramo. Así que asumo el compromiso de atender esos dos pedidos.
Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidenta. Esta vez sí voy a hablar exclusivamente del tema presupuestario. Ministro, estuvimos mirando el presupuesto y vimos nuevamente que están previstos 230 mil millones para mejoramiento tramo Pilar Alberdi, Fuente 20. Y se habla de construcción también, mejoramiento construcción. En realidad hay que construir ahí. Pero lo que me llama la atención es que si se va a construir, ahí estamos hablando de una zona que implica necesariamente a la hora de construcción, de la construcción, alguna expropiación, pues son estancias. Y no se visualiza, no se prevé recursos para indemnización, por lo menos en esta madeja impresionante que significa, de números que significa el presupuesto, no pudimos detectar. Esa es una pregunta. Y si la modalidad que se va a implementar en ese caso sería de llave en mano o licitación nacional. Mi temor es, ministro, y que ocurra lo que normalmente ocurre, es que se prevén presupuesto para la construcción del tramo Alberdi Pilar y después eso se reprograma, nunca se avanza en el trabajo. Esta es una necesidad imperiosa y el actual presidente de la Cámara de Diputados, que es colega por el departamento de Ñemucú, sabe perfectamente esto también, es una imperiosa necesidad del departamento. Entonces, esta pregunta para, por un lado. Y por otro lado también, vemos cero de presupuesto para reconstrucción del muro de Alberdi. ¿Qué hacemos con el muro de Alberdi? O ya está así como, más de esto ya no vamos a trabajar en el tema de Alberdi. Y por último, un rubro, este rubro 270. A mí me llama muchísimo la atención que aparece tanto en obras públicas, en Hacienda y Ministerio de Salud. Rubro 270, servicios sociales, ¿verdad? Servicios sociales, aquí estuve anotando asistencia social, médico hospitalario, laboratorio, silla de rueda, implemento ortopédico, audífono, anteojos, materiales de construcción para familias indigentes, personas excepcionales, gastos de sepelio por fallecimiento de miembros de las fuerzas públicas, servicios médicos hospitalarios prevenidos por terceros a personas de escasos recursos. En este rubro vemos que se prevé un presupuesto de 65 mil millones de guaraníes en el MOPC. Entonces me llama poderosamente la atención qué es lo que precisamente se pretende hacer con este rubro en este ministerio específico. Repito, veo que aparece el mismo rubro en entidades como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud también. Estas son las tres preguntas, señora presidenta, para el señor ministro. La mayor parte, preguntas vinculadas con la situación del departamento de Ñemucú, y la única pregunta está referida al rubro 270, servicios sociales. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Ministro, usted tiene la palabra.
Gracias, señora presidente. Yendo por orden, la ruta Alberdi Pilar, que está... que ya está próximo a ser adjudicado, está Estamos esperando la no objeción del órgano, el organismo, perdón, financiador, Fonplata, y queremos tener contratada y dada la orden de arranque antes de fin de año. Una obra que tiene previsto 4 millones de dólares para expropiaciones, está en el rubro 590. Es la manera en que Hacienda nos instruyó, tenemos que presentar esa línea, ¿verdad? Y la obra de Alberdi Pilar es una licitación financiada por Fonplata, no es llave en mano, es el esquema tradicional, es una licitación internacional y bueno, estamos en el trámite final ya para su adjudicación. El muro de Alberdi, este año tenemos previsto terminar todo lo que es la primera etapa del muro, que implica básicamente la protección de la ciudad y es la base de la segunda etapa donde se tiene previsto, se tiene diseñado la construcción de una avenida costanera y una serie de mejoras, un área para el desarrollo de las oficinas de gobierno, un área comercial, todo un embarcadero. En fin, obras que van a permitir el desarrollo de la ciudad de Alberdi en nuevas direcciones, más allá de su esquema actual comercial. Va a permitir el desarrollo turístico de la ciudad de Alberdi y promover nuevas oportunidades para la comunidad. Eso está también en etapa final de diseño. Y a partir de ahí gestionamos el financiamiento para avanzar con la segunda etapa, ¿verdad? El rubro 270 se refiere al seguro médico, básicamente. Me aclaran aquí, pasó del rubro 260 al rubro 270, pero se refiere básicamente al gasto del seguro médico.
Sí, una pregunta cortita. El año pasado también se previó, no recuerdo exactamente los números, creo que eran 17 mil millones para la ruta Alberdi Pilar. ¿Qué pasó con ese recurso previsto? No, si recuerda.
Correcto. Se vetó la ley y quedamos con el... Sí. Si no fue utilizado, tuvo que haber sido reprogramado, pero eso lo digo a título personal. Seguramente podemos verificar exactamente para darle una respuesta documentada.
¿Alguna pregunta última para despedirlo al ministro? No más preguntas, muchísimas gracias. Ministro, muchas gracias a usted, a tu equipo técnico, y estudiaremos su presupuesto en la plenaria, que sería el 23, el 24 de octubre, más o menos.
Muchas gracias.
Cuando guste.
Muy amable.